Espejo. COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro semanal que tenemos nosotros con ustedes en esta realidad socio-religiosa que forma parte del contenido del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Noticias, acontecimientos, testimonios, pues tienen cabida en este programa semanal que se realiza con la ayuda de control técnico y de sonido de Katia Nogueira Van Respuela y de quien les habla Íñigo Ben. Ya pues alcanzando el 27 de mayo, este domingo, que será la solemnidad de la Santísima Trinidad. Pues en este contexto de estas grandes, bonitas y solemnes fiestas, ¿les parece que comencemos? Pues adelante. En el Espejo de la Iglesia, en Cantabria y Mena, hoy tenemos con nosotros a un monje del monasterio de Cobreces. Saben que es un monasterio cisterciense que es muy querido aquí en Cantabria porque ya han cumplido más de un siglo entre nosotros, porque han tenido una escuela agrícola que ha sido ejemplar, que ha servido para que muchas generaciones de jóvenes se prepararan en el mundo de la agricultura, del tratado de los animales vacunos y demás, y sobre todo de ese queso tan rico que en alguna ocasión ustedes habrán probado. Pero para que nos hable de todo esto, tenemos con nosotros hoy al hermano José Gerardo Bermey, que también la gente muy cercana a él le conoce como el hermano Pepe. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, le tenemos con usted, aparte de lo que hemos dicho, que este domingo toda la Iglesia recuerda a los miembros de la vida contemplativa de los monasterios mediante la jornada que llamamos Pro Orantibus. En la región, en la diócesis, hay 12 comunidades femeninos, así como uno masculino, que es el de ustedes, el de Cobreces. Y se celebra esta jornada como un reconocimiento a todas esas monjes y monjas que están orando ante Dios por todos nosotros, por el mundo entero. Y siempre se hace coincidir esta jornada con la de la Santísima Trinidad. El día Pro Orantibus, el día de la oración, ¿qué es lo que quieren hacer resaltar ustedes a la sociedad?
Bueno, es una jornada que en realidad lo que pide es que recen por las comunidades contemplativas, digamos, de monasterios, de vida contemplativa, tanto de monjes como de monjas, por nuestros gozos y sombras, por nuestra perseverancia, por nuestra continuidad, porque seamos fieles a la llamada que tenemos del Señor y el servicio en la Iglesia que prestamos desde dentro, estando en nuestros monasterios, por la necesidad que también nosotros tenemos de recibir oraciones de parte de los fieles.
Claro, el propio Santo Padre Francisco lo dice muchas veces, por favor, recen por mí. Pues nosotros también,
efectivamente,
también tenemos que rezar con ustedes, porque ustedes, pues parte
nuestra de su misión es rezar por todo el mundo, claro, afuera, sí.
Incluso con esa regla que ya San Benito inculcó como principio, ora, elabora, reza y trabaja. Precisamente ustedes convierten de toda la jornada en una oración, yo me atrevo a decir, ¿no? Haciendo diferentes, a veces, diferentes actividades, pero siempre con la mente puesta en el Señor, ¿no?
Sí, esto es así. Y más que nada porque también entendemos el trabajo como una solidaridad con el mundo del trabajo y también, por desgracia, el mundo de los que no trabajan o los que les falta este medio de subsistencia, de poder ir adelante con sacar sus necesidades, sus familias, lo que sea, con su propio trabajo y no lo tienen. Sí, es una manera de querer pues estar en comunión y en solidaridad y en contacto con el mundo laboral.
Bueno, hemos dicho que ustedes cumplieron no hace mucho 100 años aquí de presencia en Cóbreces. Durante todo este tiempo, ustedes, entre las acciones pastorales de más relieve, ha sido precisamente enseñar a varias generaciones de jóvenes en las tareas de la agricultura. Háblenos de esta escuela que ha tenido tanta fama en toda la comarca.
Bueno, fue una idea de los hermanos Quirós, que hicieron la fundación del monasterio y del colegio, del Instituto Agropecuario Quirós, para desarrollar la comarca, porque ellos eran de aquí, de esta comarca, habían salido de aquí y hicieron, digamos, fortuna en Cádiz, y entonces pues ellos tenían esa ambición, esa enriquecer el lugar donde eran, su cuna. Ajá. Y de hecho pues hicieron el instituto, está hecho, edificado un poco antes que el monasterio, en las fotografías. Ajá. Se puede ver.
Sí.
Y luego querían un tipo de vida contemplativa que porque sabían que en la provincia no había. Claro. Conocían bastante bien el mundo religioso de la provincia y sabían que no. Ajá. No había religiosos contemplativos. Sí.
¿Qué se puede decir a la gente de hoy que va y que viene? Explicarles, que entiendan, tratarles de explicarle qué sentido tiene hoy la vida contemplativa, el retirarse.
Pues, perdone que me ría así, es en realidad pues el mismo de siempre, un sinsentido para los fieles en general. Es justamente, es una paradoja de Dios. Es una paradoja de Dios en el sentido de que lo que Él quiere es un pequeño grupito de hombres y mujeres que se dediquen solamente a Él, porque para las demás necesidades ya el Espíritu Santo ha promovido toda la serie de funciones y de actividades de cara a la atención de los demás. Y bueno, él sabemos por la historia del monacato desde los siglos 2 y 3, que lo que él quería era un pequeño grupo que justo se dedicaran a él en exclusiva, no otras cosas, porque eso ya lo promovió el Espíritu Santo, que surgieran, pues salir al encuentro de las necesidades, como la necesidad de acoger a los pobres, la necesidad de la enseñanza, la necesidad de la salud o de tantas cosas como la evangelización, la misión. Todo esto lo promovió el Espíritu Santo. Pero el Señor mismo, estamos convencidos de ello, quiso tener este pequeño grupo de monjes y monjas que dedicaran su vida a la oración y a vivir en su casa. Porque nosotros somos muy conscientes de que vivimos en su casa. Ajá. Es la casa de Dios, no nuestra.
Yo antes me hacía referencia a que precisamente ya, una vez fundada la Iglesia, ya hay muchas almas que sienten la necesidad de vivir en retiro y de dedicar su vida completamente a Dios. Esos, digamos, que serían los primeros síntomas de la vida contemplativa. Y es que mientras haya Iglesia, tiene que haber forzosamente vida contemplativa, ¿verdad?
Sí, sí. Realmente es así. Y tan es así que en las iglesias nuevas o que surgen de la misión, lo que piden enseguida, cuando los obispos se dan cuenta de lo que es esto y del tipo de oferta que nosotros hacemos, que es muy pequeña, muy muy humilde, el servicio que podemos hacer es justamente ese, es ser orantes dentro de la Iglesia para pedir y rogar a Dios por todo el mundo, ¿no? O sea, por los fieles y los no fieles, y presentar al Señor pues todas las necesidades de tantas cosas que vemos en nuestro mundo actual, que son objeto de la atención de Dios, que necesitan, Él ya lo ve, ¿no? Pero el ser humano es así, necesita pues quiero recordárselo al Señor. Y esta es nuestra función, fundamentalmente. Estar con Él en la liturgia, realizar una oración constante durante todo el día y una preocupación muy intensa por las necesidades del mundo.
Bueno, vamos a recordar que los cistercienses, que también tienen una rama femenina en la localidad de Los Prados, al lado de Vírganes, sí, sí, el monasterio Nuestra Señora del Río y San José,
sí,
que llegaron a nuestra diócesis en 1894. Ellas, pues también, es un convento clausura. Y vamos a recordar a nuestros oyentes, y esto lo hago a propósito, que los cistercienses fueron fundados por San Roberto de Molesmes en 1098. Son muchos años. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido los monasterios? Por ejemplo, cuando la invasión bárbara, se hubieran perdido las técnicas de agricultura. Muchos inventos, muchos estudios, qué cantidad de sabiduría escrita en libros ustedes, los monjes, se encargaron de conservar, de escribir. ¿Qué nos diría al respecto? Porque son muchos siglos los que, como hemos mencionado, en el caso de los cistercienses, por ejemplo, desde el año 1098 que fueron fundados. ¿Cómo resumiría usted esa labor tan importante? Porque a veces la sociedad da la impresión de que no se da cuenta de la importancia de la vida monacal.
Eso quizás son las páginas, digamos, como de gloria tal, pero nosotros, bueno, yo no creo que muchas comunidades las vean así hoy en día, ¿no? No las vemos como algo de gloria o de ufanamiento que podamos. No, simplemente había que hacerlo y se hizo y se salió al paso de esa necesidad de transmisión de cultura en general. Mire, el caso más concreto es el de la entrada del Cister en España. Hasta que San Bernardo no vio claro que la frontera sur del Duero estaba expedita de peligros con los árabes y esto, pues no envió a fundar. Y entonces, pues lo que facilitó es que pues los reyes, pues tanto Alfonso VI, que fue un gran promotor, como otros reyes, promovieron el monacato nuestro porque facilitaba una red de granjas y de agricultura que era innovadora. Era un tipo de agrario nuevo, las granjas alrededor de los monasterios como una red, haciendo, sí, y entonces a la cabeza de las granjas había hermanos, había luego ya los colonos, luego se creaban pueblos, se roturaban nuevas tierras, entonces eso facilitó la extensión del desarrollo. Pero bueno, era algo que se hacía porque nos pareció a la orden en aquel momento, o a las órdenes que había que hacerlo por el pueblo de Dios. O sea.
Pues le recordamos a ustedes que estamos hablando con el hermano cisterciense José Gerardo Bermel. Y es que este domingo la Iglesia celebra la tradicional jornada Pro Orantibus, que nos recuerda a todos la necesidad también de dos cosas: de orar por las comunidades contemplativas de monasterios y también, por otra parte, reconocer ese trabajo y de alguna manera mostrarles nuestra gratitud por sus vidas entregadas a la alabanza trinitaria. Una ofrenda permanente al Señor que hacen con sus vidas y el ejercicio activo de la caridad, según la propia vocación. Y queremos decir que precisamente la abadía de Cóbreces también es muy conocida por la elaboración de sus quesos artesanales. El famoso queso Trapa, que es muy apreciado por dentro y fuera de la región. La actual fábrica fue la primera de Cantabria de su clase en ser calificada como industrial y aún es recordado el denominado queso Reina Guillermina. Este nombre se debe a que uno de los monjes fundadores de Cobreces, recordamos que Cobreces se fundó en nuestra diócesis, en este monasterio en 1908, era holandés y en aquellos años la reina de Holanda se llamaba Guillermina. Creo que estoy bien informado, ¿no, hermano?
Sí, sí.
¿Qué podemos decir de ese maravilloso queso? Ahora que se habla tanto de lo culinario.
Bueno, el Guillermina era una especialidad tipo queso de bola rojo, holandés, como el nombre indicaba. Pero luego ese se dejó de hacer y ahora solo hacemos el trapa.
Ajá, que es un queso riquísimo.
Sí, la verdad es que es un queso que llama mucho el paladar a decir, voy a cortar una rodajita. Y sí, al público en general que lo compran de siempre, dicen que lo consumen con rapidez porque les gusta mucho, está muy, tiene ese toque que se nota después de masticar, que es propio de las bodegas y también de como un fermento que hay en esta comarca muy en el aquí alrededor del monasterio o de esta pequeña zona que va hacia Comillas y hacia Santillana, unos kilómetros a la redonda, que es, por lo que sea, tiene una concentración de esta especie de fermento que facilita la curación y hace que florezca el queso. Y bueno, se concentra mucho en las cuevas, que son naturales, son hechas artificialmente, son de piedra de aquí, de esta negra,
ajá,
de aquí de la provincia. Es una piedra dura y de color grisáceo, negro. Sí. Entonces, las cuevas de curación son 4 o 5 y en las cuevas pasa el queso en torno al mes. Ajá. Luego se lava y se deja secar y al día siguiente ya se etiqueta, se le pone un protector para que no haga grietas por fuera la corteza. Hay que decir que si no la pusiéramos, la corteza se puede comer o se podía comer.
Ajá.
Porque es una salmuera que se endurece al... Eso es un caldo, o sea que no es química, no son ceras, o es una salmuera que se seca.
Ajá. Aunque ustedes no lo hacen con ese fin, ni muchísimo menos, pero ¿ha habido algún reconocimiento a ese queso elaborado por ustedes?
Sí, fue una cosa muy curiosa, muy sin querer, como aquel que dice, porque el año pasado el empleado que tenemos quiso llevar para vender así quesos de la casa a un certamen que hubo en Torrelavega, de quesos de vacuno solamente. Y entonces llevó los quesos para venderlos y presentó uno al concurso, normal, uno sin prepararlo, sin nada. Y entre 35 quedó el segundo. Era un queso que no se había prensado de manera excelente, ni se le había hecho una curación un poco más cuidada. Era uno corriente, como los que se venden,
ajá,
en el despacho. Entonces, la sorpresa fue esa, que quedó el segundo.
Bueno, pues enhorabuena.
Sé que ha habido igual más premios, pero...
Su espíritu no ha sido de competir.
Lo propio del monje es lo culto.
Claro.
Y entonces, pues en la etiqueta, pues yo creo que no hacemos alarde de, sí, de cosas de estas.
Su espíritu no es el de competir.
No, entiendo. Bueno, sabemos que es un producto que ya de por sí tiene su valor y sabrá defenderse.
Bueno, antes de concluir, queríamos preguntarle también, actualmente, ¿cuántos monjes están en el monasterio?
Pues 22.
22. Y sí, también ustedes tienen una residencia, por así decirlo, para personas que quieren pasar retiros. Una usted, sí. Háblenos un poco de ella, qué capacidad tiene, para quiénes está abierta, qué condiciones.
Bueno, esa es también otra de las actividades que hacen los monasterios, tanto los benedictinos como nosotros, que somos una reforma, exacto, benedictina, al fin y al cabo, ¿no?
Exacto.
Entonces, en el benedictinismo, en el mundo benedictinismo, es casi fundamental la acogida del huésped. Y en nosotros es esa acogida más el trabajo de tipo manual, el queso en nuestro caso, los vinos en otros casos, el dulce de leche, la cerveza, son las pastas, son cosas que se hacen manualmente, digamos, prácticamente, y es el otro tipo de trabajo manual que realizamos los monjes del Cister. Entonces, sí. En la hospedería que está pensada para acoger a los que quieran acercarse al monasterio a compartir con nosotros, pues lo que hay aquí dentro de paz, de tranquilidad, que no es una paz, como decir, artificial, sino que el propio recogimiento pues acaba creando una paz en el corazón del que se acerca aquí o del que vive aquí. Bueno, pues ofrecer eso, la oportunidad de rezarle a Dios de una manera constante a lo largo del día, 7 veces al día te alabaré, hace que bueno, que se pueda ofrecer eso.
Bueno, pues hermano José Gerardo Bermel, tenemos que decir que muchísimas gracias por este testimonio que nos ha dado con motivo de que este fin de semana vamos a celebrar en la iglesia la jornada Pro Orantibus, que es pues recordar a todos los miembros de la vida contemplativa de los monasterios. Rezar también por ellos. Ustedes rezan por nosotros siempre, pero también en esta jornada se nos pide que recemos para ustedes. Y en esta ocasión con el lema solo quiero que les miréis
a él. Ay, no lo he oído bien, que ahí había...
Sí, que decía que todo ello con el lema, este año escogido, que dice, solo quiero que le miréis a él, en alusión.
Efectivamente, justamente es muy acertado, porque no es mirar al dedo, sino al objetivo del dedo, que es la luna, ¿no? Sí. No sé si sabe la anécdota esta especie de cuentecillo oriental.
Sí. Sí.
Es eso, es él, o sea, es por él, no por nosotros. El objeto y fundamento de toda nuestra vida es eso. Si no, no tiene sentido. Es como lo que decía San Pablo, ¿no? Si no creemos en la resurrección de los muertos, somos los más desgraciados. Bueno, pues si no creemos en Dios o si no lo enfocamos a Dios, pues claro, somos los más tontos. ¿Y qué hacemos aquí, no?
Claro.
Ese es el objetivo.
O sea, final, es una vida que no es para ustedes mismos.
No,
la verdad es que enfocada hacia afuera, hacia el Señor.
Sí,
y hacia los
para animales. Él, y que pueda tener una repercusión en los demás, muy bien. Es algo que nos gusta y que lo puedan disfrutar y conocer la bondad de Dios, conocer el amor inmenso que Dios tiene a toda la humanidad.
Pues vamos a recordar que en nuestra diócesis de Santander existen 11 comunidades contemplativas femeninas que suman unos 123 miembros, así como el masculino, que es el de ustedes, los cistercienses de Cobreces, con 22 monjes en este monasterio cisterciense que fue fundado en 1908. Muchísimas gracias, hermano José Gerardo Bermel, y que sea una jornada en que, bueno, pues también los laicos sepamos agradecer esa labor tan bonita que llevan durante siglos haciendo los monjes y las monjas. Hasta otra ocasión.
Bueno, igual, que Dios les acompañe a todos.
El Espejo. COPE, estar informado.
Y aquí tenemos que poner punto final a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabrimena. Les anunciamos que este domingo 27 de mayo a las 6:30 de la tarde, se va a celebrar en el Salón de Actos de la Parroquia de San Miguel y Santa Gema, es decir, de los Padres Pasionistas, que está en la calle Castilla número 21, se va a celebrar el musical Testigos. En concreto, pues es una representación, un testimonio de 10 hombres y mujeres del siglo XX, hombres y mujeres que, como nosotros, pero que les tocó vivir una situación límite de sus fuerzas y en una entrega total a Dios. Y el autor de este musical, que se ha representado varias veces en nuestra diócesis, yo os lo recomiendo muy de corazón, es el autor, está afincado en Cantabria, es un experto en música y audiovisuales, Luis Alberto Díaz Britos. Y además es cantautor, ya lo saben, este domingo.